Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hay escritores, pintores, compositores, artistas que viven atentos a la moda, que viven atentos a lo que se lleva, que viven atentos, tengo que decirlo, a lo que puede garantizarles un éxito inmediato. Y me refiero a gente cuya prioridad es gozar de reconocimiento, aunque eso signifique apartarse de sí misma, hacerse infiel a sí misma. Porque su verdadera vocación, la de esta gente, no es crear, como esa gente pregona, sino figurar, ser famosa, entre comillas. Pero también hay escritores, pintores, compositores y artistas cuya vocación nada tiene que ver con esos intereses, cuya vocación es crear, cuya vocación es decir lo que tienen que decir de la manera más acorde posible con quienes ellos realmente son, con su visión del mundo y del arte, con su ideal de belleza. Aunque eso signifique nadar contracorriente, aunque eso signifique exponerse a la indiferencia o al desdén de algunos, exponerse incluso, hay que decirlo, a la soledad. Y esa rebeldía y esa integridad última a mí siempre me han parecido admirables. Nuestro invitado de hoy es un poeta cubano a quien el qué dirán le importa un comino. Le importa un comino. Un poeta cubano que ha escrito de espaldas y a salvo de las imposiciones externas. Un poeta libre a quien el investigador, profesor, editor y crítico cubano Carlos Espinosa Domínguez acaba de publicarle un libro poco menos que inconcebible en el marco de la poesía cubana actual. Ese ámbito, ese marco, donde lo más común es dar gato por liebre y que nadie se dé por enterado. Hoy está con nosotros, amigos, a través de la línea telefónica, el poeta cubano Félix Lizárraga. Y yo quiero darle la bienvenida a este programa. Hola, Félix, ¿cómo estás?
Bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, es un gran gusto conversar contigo.
Bueno, gracias por la bienvenida y gracias por la presentación, que lo merezco, por supuesto.
Sí la mereces. Sí la mereces. Tu poesía, Félix, es una declaración de independencia. Creo que lo he dicho en algún momento. Ahora bien, esa declaración de independencia responde a una voluntad tuya de, digamos, desentonar, entre comillas, de llevarle la contraria a alguna gente, o simple y llanamente responde a una fidelidad a ti mismo, a tu tú más tú.
Mira, francamente no, simplemente es como, yo no podría hacer de otra manera, o sea, no, claro, no puedo decirte otra cosa, es como ser gay. Ajá. Es quien tú eres, o ser heterosexual, o ser, bueno, yo iba a decir rubio, pero bueno, esas cosas varían.
Sí, tener 5 pies de estatura, no puedes cambiar eso, ¿no?
Exactamente, sí, es algo que eres tú, y bueno, uno tiene que aprender a con eso. No, nunca me propuse ir a la contraria, ajá, aunque puedo ser bastante pesado en ese sentido, ajá, pero no, nunca, hubiera sido más fácil hacer otra cosa.
Claro. Claro, claro. No, te hacía esa pregunta porque, como tú sabes, también abunda en nuestros círculos, abunda el escritor, el poeta, que cree descubrir el Mediterráneo portándose como un vanguardista o como un surrealista o siendo más libre que nadie, entre comillas. Y eso es una voluntad, responde a un deseo de llamar la atención, ¿no? Y de confundir a los ingenuos llevándole la contraria a mucha gente.
Sí, pero yo diría que si yo hubiera hecho esto para llamar la atención, fue un fracaso total.
Estamos totalmente de acuerdo. Yo por cierto, recuerdo, valga la redundancia, una entrevista a José Lezama Lima donde en algún momento alguien le preguntaba sobre su forma de escribir. Y él decía algo similar a lo que estamos comentando, ¿no? Él decía, no es que yo quiera escribir así, es que yo escribo así.
Sí.
Es decir, es que no me queda más remedio que escribir así porque sí, no sabría hacerlo de otra manera, ¿no?
Sí.
¿Por qué, por qué escribes poesía? ¿Qué buscas escribiéndola cuando hay tanta gente que asegura que la poesía no interesa a nadie? ¿Qué te proporciona la poesía que solo la poesía puede proporcionarte?
Bueno, la poesía es como la reina de las letras, en el sentido, no en el sentido de, por ejemplo, la reina de las letras en cuanto se refiere a, qué sé yo, la fama del dinero, digamos, es, digamos, la novela.
Ajá.
Pero es la reina de las letras en cuanto a que es la el arte más, estaba tratando de acordarme como la lo que dice de ella Alfonso Reyes, pero bueno, que realmente se me escapa.
Ajá.
Pero es como, vaya, es como lo máximo. Y yo siempre quise ser poeta de un modo o de otro, por un problema de, no sé cómo ponerlo. Yo realmente quería ser novelista, eso es lo interesante del caso.
Sí, porque te inicias en la carrera literaria con una noveleta de la que vamos a hablar después. Pero, estabas consciente, obviamente se te hizo esto claro, que el lenguaje en el marco de la poesía alcanza una intensidad y una belleza que no es común en otros géneros, ¿no es así?
Ajá. Sí, es como la máxima expresión de las letras.
Uh-huh.
Sigo tratando de acordarme de la definición de Alfonso Reyes, pero bueno, parece que eso no va a llegar.
Uh-huh.
¿Cómo se llama? Sí, es como lo más, y siempre dice, tiene un, aunque no sea, digamos, lo que te da, qué sé yo, otra cosa, sí es como la solidez última en la literatura, ¿no?
Ajá. Sí.
Y bueno, yo quise siempre emular a Homero, cosa que imagínate tú. Bueno, así se empieza, ¿no?
Yo, así se empieza. Lo malo es que uno sigue emulándolo después que tiene algunos años.
Sí, eso es lo malo. Sí, era terrible porque siempre quieres escribir para que te recuerden 3.000 años después,
claro,
como en el caso de Homero.
No, pero yo creo que a nivel personal la poesía puede proporcionarte una satisfacción última muy especial, ¿no? Cuando de repente das con un verso que te satisface, dices algo, llevado quizás por el ritmo o por la rima o por la inspiración, dices algo que te parece bien y que no esperabas decir. Ese es un momento de gran felicidad, de gran felicidad para el escritor, ¿no?
Bueno, yo creo que tú lo sabes mejor que yo.
No, yo no lo sé tan bien.
Pero sí. Yo recuerdo una vez una persona en una comida me preguntó, Lizárraga, ¿usted ha tenido alguna vez una experiencia poética? Y yo me quedé así, digo, no, mira, yo lo que hago es escribir poesía.
Claro,
únicamente
claro.
Eso que tú dices no sé qué es. Pero es cierto que la poesía hasta cierto punto es una experiencia.
Claro,
o sea,
claro.
Cuando la escribes o cuando la lees, estás en un momento que no es el momento, bueno, dos cosas, o que no es el momento cotidiano o que es el momento cotidiano llevado a su última expresión.
Efectivamente.
O sea, en estas dos cosas. Escapas.
Ajá.
y al mismo tiempo escapas y lo atrapas. No sé cómo.
Sí, te entiendo. Es un momento de plenitud, ¿no? Es un momento de plenitud. Y definitivamente, una vez que alguien, que un poeta ha tenido acceso a esos momentos, por supuesto no quiere renunciar a ellos, y yo creo que el resto de su vida se lo pasa tratando de volver a disfrutar de instantes como esos en los que de repente tiene acceso a una suerte de revelación, ¿no? A través del idioma, a través del lenguaje.
Sí.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací en La Habana. Mis padres, mi madre era de Ciego de Ávila.
Ajá.
Y mi padre era habanero, de La Habana Vieja.
Ajá.
Particularmente. Y ellos se conocieron y se casaron en La Habana y ahí nací yo. Pero bueno, a los dos años, perdón, antes de cumplir los dos años, nos fuimos a vivir a Colón, Matanzas.
Ajá, ajá.
Y un pueblo que era, en ese momento, era muy importante porque por él pasaba la carretera central y era como el nódulo.
Uh-huh.
O el nudo que comunicaba la parte de Matanzas y La Habana y Pinar del Río con Santa Clara.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, claro,
el hogar, ese hogar donde creciste, ¿había libros en él o no?
No había precisamente tres libros. No, había un diccionario español
Bueno, había... eso ya es una cosa importante. Ojalá todo el mundo tuviera en su casa un diccionario.
Bueno, no sé qué decirte, que eran los únicos tres libros que había, pero leí los tres. Es un diccionario español. Había un nuevo testamento.
Ah, eso tampoco había... está mal.
No, por supuesto, pero bueno, y había una edición en español de La Cleopatra de Emil Ludwig.
Ajá, ajá.
Eso de que mi madre que quería leerse nunca terminó de leerse.
Bueno, yo creo que estabas mejor que otras personas que tienen 200 libros en su casa y no tienen la jerarquía de un buen diccionario o del Nuevo Testamento, ¿no?
Sí, no sé qué decirte, porque yo me pasé mi infancia fue la búsqueda de los libros.
Bueno, claro, porque ya llegó el momento en que te sabías el diccionario de memoria.
Sí, por cierto, los vecinos tenían libros, qué sé yo, en la escuela tenían la biblioteca muy buena por alguna razón, uh-huh. Y yo que era un niño muy tímido, como sigo siendo tímido, lo que ya no soy niño, me le pedí a la directora que me prestara, la directora tenía... Me recuerdo en su despacho, en un armario cristalado, tenía la colección completa del Tesoro de la Juventud.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Y yo le pedí que me lo prestara y ella me lo prestó tomo a tomo. Ajá. Yo como leía básicamente los cuentos, pero bueno.
No, pero esa es una obra maravillosa para quien se inicia en las letras, ¿no? ¿Cuándo descubres tú tu amor a la literatura y tu vocación para la escritura?
Chicos, yo no sé, yo tengo la impresión de que siempre quise ser escritor. Quizás fue, te puedo decir de nuevo, cuando me leí la Odisea, que era mi libro favorito, yo le tomé amor a la Ilíada mucho después. Ajá. Lo que yo no creo que la Ilíada es un libro que un niño aprecie en la misma medida que puede apreciar la Odisea. Uh-huh, uh-huh. Que por cierto era también el libro, de los libros de Homero, era el favorito de Borges.
Claro,
porque es el que cuenta una historia.
Claro, claro, claro. Y
vos decías que, perdón.
Sí, no, dime.
Ah, que vos decías que todos los libros del mundo cuentan dos historias. Nada más que dos historias. La historia de un hombre que trata de regresar a su casa, que es la historia de Ulises, uh-huh. Y la historia de un hombre que trata de salvar el mundo y es crucificado.
¿A quiénes? Acabas de mencionar a Borges y sé que Borges ha sido un personaje importante en tu vocación. ¿A quiénes admiraste más en tus años de formación? ¿A quiénes tuviste por maestros en aquellos años?
Eso fue pasando de uno a otro. Te puedo decir que cuando uno empieza, ya no de niño, sino cuando uno empieza a tener una idea de la literatura, uno de mis primeros amores poéticos fue Eliseo Diego.
Ah, bueno.
También estamos hablando de Cuba, en un lugar en que sí hay había al mismo tiempo una gran difusión de gran parte de la literatura mundial, uh-huh. Y al mismo tiempo una censura bastante drástica de otra parte de esa literatura. O sea, estamos hablando de que tú descubres las cosas por pedazos. Te puedo decir que fuera de la literatura, yo no tenía mucha idea de quién era Celia Cruz hasta que no salí de Cuba.
No eres un caso solitario, es el caso de mucha gente, como tú bien sabes. ¿Y tenías idea en esos primeros años de Borges?
No.
Tampoco,
¿verdad? Yo descubrí a Borges en una antología de literatura de cuento hispanoamericano, uh-huh. Con un cuento que se llama El hombre en el umbral.
Ajá, ajá. Pero
que me dejó completamente deslumbrado.
Claro.
Lo tengo que decir de esa manera porque si no diría una mala palabra. Estamos en el radio, pero la mala palabra es bastante más gráfica.
Mm-hmm. ¿Y qué tal la poesía? ¿Cuándo descubres la poesía de Borges?
La poesía la descubrí después. Los libros de Borges circulaban, eran muy difíciles de conseguir, entre otras cosas porque estaba censurado.
Ajá.
Y censurado y prohibido, las dos cosas. Uh-huh. Y entonces circulaban de mano en mano, muy por detrás. Había ciertas bibliotecas en La Habana que los tenían.
Ajá.
Que ya no los tienen porque conozco personas.
Que se apoderaron de ellos.
Por supuesto, que se apoderaron de ellos precisamente para eso, para pasarlo de mano en mano.
Ajá. Bibliotecas ambulantes.
Exacto, que eso es el gran medio de Cuba.
Claro.
Y entonces, te puedo decir que una de las que las cosas que me llevaron a escribir poesía fue el hecho de que yo tuve, como no conseguía esos libros, yo agarré la manía de pasar los libros que me prestaban, que me gustaban, que yo quería conservar, pasarlos a máquina.
Mm-hmm.
Estamos hablando de un mundo que no había acceso a computadoras.
Ajá.
Y uno tenía que pasarlo a máquina, tú sabes, the hard fashion way.
Claro, claro.
A máquina con papel, tinta y pasando. Y yo recuerdo que copié un libro que me deslumbró, el libro de Borges que realmente me deslumbró, que me descubrió un poco la poesía, diría yo, fue El Ojo de la Sombra.
Claro, un bello libro.
Yo lo copié íntegro.
Uh-huh.
Y de pronto sucedió, empecé a escribir.
Eso que acabas de decir es interesante, porque yo creo que eso que tú hacías, porque no te quedaba más remedio, puede acabar a la larga siendo un beneficio para la persona que lo hace. Me refiero al hecho de copiar un libro, copiar unos poemas. Es como memorizarlos. Es decir, yo creo que es incorporarlos de una manera mucho más fija y más plena que cuando uno se limita a leer una cosa y pasar la página y seguir leyendo, ¿no?
Bueno, es como tragárselo.
Bueno, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Es incorporarlo.
Es como comérselo,
claro.
Sí.
¿Has mencionado,
literalmente, sí.
Has mencionado dos nombres que, por supuesto, merecen todo el elogio de cualquier persona amante de la literatura y de la poesía. Eliseo Diego, el cubano, y Jorge Luis, sí, Borges, el argentino. Sabemos que Eliseo también leyó a Borges, ¿no?
Sí.
Y que en algún momento en su obra se nota que lo leyó.
Bastante,
¿no? Pero Eliseo era un poeta también estupendo. ¿Sigues leyendo estos autores con el mismo fervor que entonces?
Diría que sí.
Uh-huh.
A Eliseo no tanto por un problema de acceso,
uh-huh,
a sus libros, que ya es mucho más difícil llegar a sus libros. En Cuba yo tenía todos sus libros, empezando por La Casada de Jesús del Monte.
Uh-huh.
Pero, y por supuesto, esa biblioteca se quedó en Cuba.
Uh-huh. ¿En Matanzas, en Matanzas o en La Habana?
Parte, porque yo viví después en La Habana y viví en muchas partes, anduve un poco como saltimbanqui,
uh-huh,
y o gitano, y yo tenía alrededor de tres bibliotecas. Una, la biblioteca fundamental, que es la que estaba en mi casa de Colón,
uh-huh,
la biblioteca que estaba en la casa en que estuviera viviendo en el momento, que eso variaba,
uh-huh,
y una pequeña biblioteca móvil que iba conmigo.
Bien.
En los que iban varios libros que podían rotar. Y siempre tenía encima un ejemplar de Rayuela, por cierto, de Julio Cortázar.
Ah, sí. Fue un autor, sí, importante también para ti.
Sí, mucho.
Uh-huh,
mucho.
Uh-huh.
Su poesía no, ya que lo conocí muy tarde,
uh-huh,
pero su novela, sí, su narrativa, perdón.
¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste tú en Cuba?
Yo estudié teatro.
Teatro, teatro.
Sí. Sí, un poco por accidente, pero estudié teatro.
¿Y cómo puede un hombre tímido estudiar teatro? ¿O estudiaste para ser guionista o para ser director?
Bueno, yo estudié realmente, empecé estudiando para actor, y a los 2 años el profesor que teníamos, que era un ruso, me dijo que yo no tenía ningún talento para ser actor, que lo podía hacer. Me lo dijo de una forma muy delicada, me dijo, no tienes ningún talento.
Ajá.
Sí, y que sí tenía capacidad, que se consideraba que yo tenía capacidad para otras cosas, y que me ofrecieron quedarme en pasarme a teatrología, o sea, la parte de teoría y técnica dramatúrgica, la parte literaria.
¿Y en qué trabajaste luego de graduarte? En La Habana.
Después de graduarme, antes de pasar a eso, te quería decir que pasé a teatro, porque es que no había las opciones de carrera que teníamos los estudiantes de pre, sobre,
ajá,
todo en el interior, eran ínfimas.
Uh-huh.
Era ELISA, que acababa de crearse,
ajá,
o era estudiar licenciatura en ruso,
uh-huh,
o ingeniería geológica.
¿Esas eran las opciones?
Sí. Y bueno, medicina, que es lo que mi familia quería que yo estudiara, pero yo me desmayo cuando veo sangre. Sí, lo cual es, ¿sabes? No.
Hubiera sido una complicación.
Exacto.
Ajá. En el 81 tú mereciste el premio David por una novela corta, una novela de ciencia ficción que yo no conozco, pero sé que se titula Beatriz, creo, ¿no?
Te ha salvado.
Háblanos de esa novela. Yo creo que nunca la mencionas. Prefieres no recordarla, ¿no?
Bueno, no es que prefiera recordarle, yo le estoy agradecido a ese muchacho por esa oportunidad. Pero realmente la novela es un pecadillo de juventud, es una especie de papilla de varias cosas, de los hermanos de Strugatsky con Tarkovsky, uh-huh, con un poco de Bradbury, uh-huh, virado en la liga. Vaya, realmente no es un libro, es un libro bastante deleznable.
¿De veras?
Y que además salió con unas erratas monumentales.
¿Y cómo fue premiado entonces?
Bueno, yo siempre he sido fanático de la ciencia ficción. Eso es una otra de mis pasiones vitalicias. Sí. Es quizá una de las maravillas de haber cuando salí de Cuba, digamos que mi mayor alegría, de algún modo, fue encontrarme con montones de libros de ciencia ficción que yo quería leerme y que no tenía acceso. Mm. Pero bueno. Y entonces se creó ese premio de ciencia ficción. Cosa rara en Cuba, que donde la literatura fantástica y ciencia ficción era en ese momento era prácticamente vedada.
¿En Cuba?
Sí, en Cuba, sí.
¿Estamos hablando del año que 80, 81, 82?
Estamos hablando, sí, del año 81.
Ajá.
El año 80, 81, sí, 81.
Bien, bien.
Sí, es el Alzheimer, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Y entonces el premio se creó en el año 79.
Ajá.
Que lo agarró Daina Chaviano.
Claro.
Fue la primera.
Que vive aquí en Miami, claro.
Exacto.
Claro.
Una amiga y maravillosa escritora, aparte de una persona de gran calidad humana.
Y que siguió siguió cultivando ese género, ¿no?
Sí, sí, ah. Sí. Sí, Daina es básicamente una fabulista increíble. Uh-huh. El segundo premio, en el 80, ok, entonces yo agarré el tercero.
En
la historia de los premios David, no sé por qué te lo estoy haciendo, pero bueno.
No, me parece, todo nos interesa. Félix, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero enseguida retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
Estamos escuchando a la Camerata Romeu, esa preciosa orquesta conformada por mujeres que viven entre ustedes en la isla interpretando Rosa Roja, un lindo bolero de Oscar Hernández. Como les decía, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con nuestro invitado, el poeta cubano Félix Lizárraga.
No dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo.
Amigos, es Carlos Varela interpretando una hermosa canción suya titulada Una Palabra. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener como interlocutor al destacado poeta cubano Félix Lizárraga, que está hablándonos de su poesía y de su vida. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Eso es a las 9 de la noche. Quiero instarlos, como siempre, a llamarnos por teléfono al número 305-639-4270. 305-639-4270. Como muchos de ustedes saben, la llamada es completamente gratis. Radio Martí paga por ella. Quiero instarlos, amigos, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta. Si ustedes necesitan un pequeño radio de onda corta porque el suyo está estropeado o porque no tienen radio y nos escuchan en casa de un amigo, de un pariente, solo tienen, señoras y señores, que enviarnos su nombre, su dirección y su teléfono, y Radio Martí, a través del correo postal, va a hacerles llegar a su casa, en Cuba, un pequeño radio de onda corta para que continúen acompañándonos diariamente. Pero bueno, retomando la conversación con Félix, estábamos hablando de sus días en La Habana y de su novela, una novela primeriza, para llamarla de alguna manera, escrita en los años 80, a principios de los años 80, ganadora del Premio David. Félix, ¿has pensado reeditarla alguna vez?
Bueno, lo que he pensado a veces es reescribirla, pero francamente me da pereza.
¿Te da pereza? Claro.
Sí.
Claro, claro. Acaba de estar aquí nuestro amigo Viñoli, que dice que es amigo tuyo y te manda un abrazo.
Igualmente para él.
Danilo.
¿No? Oh,
Danilo, sí. Danilo, ya sabes, claro, quién es, por supuesto.
Sí, sí, es que el apellido de pronto dice, ah, bueno, pues a Danilo sí, claro.
Danilo. Sí, él trabaja aquí con nosotros desde hace muchos años y acaba de escuchar tu voz y de entrar al estudio y mandarte un abrazo.
Un abrazo para él. Todavía del paradero de Danilo.
Bueno, pues aquí está. Félix, en 1991 en La Habana tú publicas una plaqueta, un pequeñito libro titulado Busca del Unicornio, un cuaderno donde, si no me equivoco, yo creo que ya está perfectamente retratado el poeta que ibas a ser y que eres. Háblanos de ese pequeño libro, háblanos del mundo que desde entonces tú vas a recrear en tus versos.
Bueno, esa plaqueta es una, realmente es una versión reducida del libro que acaba de salir o que está saliendo, de Fuga del Bosque.
Ajá.
Porque fue, bueno, en ese momento las condiciones de publicación muy, muy reducidas que existían y etcétera, y entonces se publicó en Provincia Habana, en una pequeña editorial provincial que tenía un nombre precioso, en La Puerta de Papel.
Ah, qué bonito, qué bonito.
Sí, es básicamente, como es este libro, básicamente, la gente se extraña, siempre estoy hablando del desastre, se extraña de que mi mundo esté lleno de la tabla redonda y de lo que se llama la materia de Bretaña.
Claro. El rey Arturo, el mago Merlín, el santo Grial, es decir, leyendas,
exacto,
y mitos de la Edad Media, ¿no?
Exacto. Ajá. Y entonces yo me lo sé porque que yo esos libros me los leí cuando era niño. Estaban en la biblioteca de mi escuela, había toda una serie de libros españoles, ajá, de una editorial española que no recuerdo, yo era muy pequeño.
Ajá.
Y estaba ahí traducido, después que me los voy a encontrar a lo largo de los años, estaba prácticamente traducidos casi todas los libros famosos de la llamada Madre de Bretaña, del rey Arturo. Ajá. Estaba, qué sé yo, el Lancelote de Chrétien de Troyes. Estaba, había un montón, todos esos libros, Eric y Enid, todo eso estaba ahí.
Es decir, que lo que
leí cuando era pequeño.
Claro, que lo que para otros puede resultar exótico, para ti es una cosa familiar, porque desde niño te insertaste en ese mundo.
Sí.
Y obviamente, obviamente te sigue atrayendo y te sientes cómodo recreándolo de una manera personal en tus versos.
Bueno, es algo que se te queda. Como lo mismo que estábamos hablando, es un poco una, es lo que tú ingieres. La literatura es un proceso de digestión en cierto sentido. O digamos, la literatura ya como tal, es un, o sea, escribir es un proceso de digestión. La literatura como tal es el producto de un proceso de digamos, para decirlo finamente, de un proceso de excreción.
Sí, sí.
En el cual el escritor ingiere materiales y que son muchos, desde literario hasta vitales, y excreta su texto.
Estamos totalmente de acuerdo y quiero llamar la atención sobre algo. Quizás la persona que se enfrenta a tus poemas de una manera ligera piensa que estás jugando con estas leyendas, con estas fábulas, con estos personajes tan antiguos y distantes del mundo, digamos, nuestro, del ámbito cubano, ¿no? Pero si lee con cuidado, va a ver que entre línea y línea, entre leyenda y leyenda, tu persona asoma la cabeza, para utilizar una frase un tanto vulgar, asoma la cabeza y que tú logras mezclar ese mundo fabuloso con tu vida personal y decir cosas sobre ti mismo, cosas importantes, entre líneas. ¿Me equivoco o estoy diciendo algo más o menos lúcido?
Bueno, es el problema es que la única manera, pienso yo, válida en que algo se convierte en literatura es cuando fuentes literarias se convierten, entran y se mezclan, se convierten en la literatura de otro, a no ser que sea un ensayo, por supuesto, es cuando se forman, se convierten en parte de ti mismo. Además, cuando uno lee, uno se pone y todos tenemos experiencia, todos hemos sido el rey Arturo. Todos hemos sido ese muchacho que en un momento determinado sacó la espada del yunque que estaba destinada únicamente para él. Todos hemos sido ese muchacho, no importa nuestro género, no importa nuestra raza, no importa dónde hayamos crecido, en qué época, en qué momento, todos hemos sido ese muchacho.
Y claro,
y es la única manera, claro.
Claro, lo que acabas de decir y de señalar, que esa identificación absoluta con algunos personajes de la gran literatura y de la gran poesía acaban transformándose en poemas donde tú en cierta forma eres cada uno de esos personajes, ¿no?
Sí, sí.
Además,
también, en mi caso personal, yo, siendo extremadamente tímido, utilizo muchas veces esos personajes como y digamos incluso las formas tradicionales. Ajá. El soneto, el verso blanco de casílabo, como máscaras.
Claro.
Como máscaras. Claro. Me permiten decir, me permiten salir y un poco salirse de uno mismo. Yo nunca he entendido las personas que quieren leer cosas sobre sí mismos.
No, eso
es. Quieren ser reflejados literalmente, claro, en lo que leen, en las películas que ven.
Sí.
Me parece terrible.
Sí. No, y las personas que convierten su poesía o su literatura en una especie de confesionario o de confidencia constante sin imprimirle a eso otro nivel, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa contigo, que hablas de ti, pero hablas de ti mezclando esas experiencias particularísimas con una densidad cultural que de repente se convierte en lo que todos queremos leer, una obra de arte, aunque sea un poema. Un buen poema es una obra de arte, ¿no? Este libro que acaba de publicar y de prologar Carlos Espinosa Domínguez y que cuenta con un prólogo suyo, ¿no? Un prólogo que ayuda a entender y a disfrutar tu poesía. Cuenta también con un epílogo tuyo donde te refieres a lo que acabas de mencionar, tu afición a las formas clásicas de la poesía que hoy están tan mal vistas entre tantos poetas jóvenes y no tan jóvenes. Háblanos de tu afición a esas formas y de manera especial al soneto que defiendes a capa y espada en ese epílogo de tu libro.
Mira, es un poco difícil hablar de algo que es tan personal, como que para mí no puedo escribir de otra manera, me es difícil
distanciarte y hablar objetivamente de eso, sí.
Sí. Pero bueno, digamos, en el momento que yo empecé a escribir, la poesía, lo que estaba, digamos, de moda y lo que estaba, digamos, en el candelero, de un modo o de otro, y no lo digo, no estoy diciéndolo incluso de una forma ni siquiera despectiva, simplemente lo que estaba pasando, eran las formas libres y el total. Yo pienso que cuando se llega, hay un momento que las formas libres fueron un momento de libertad, pero y necesario, pero el olvido de la total, de la el descuido total de la tradición clásica es terrible, porque estás dejando a un lado, qué sé yo, milenios de literatura que son de una manera. Y para poder ser libre necesitas la base de esa formación. Eso es otra historia. Pero y creo que perdí un poco el hilo. ¿Cómo era tu pregunta?
Sí, la defensa que haces en tu epílogo del soneto.
Sí, el soneto particularmente, bueno, Borges lo llamaba máquina de pensar, es cierto. Por ejemplo, es muy difícil, y tú seguro me vas a la razón en esto, es muy difícil decir una idea en una décima. Necesitas una cadena de décimas, por lo menos 2, 3, 4 décimas para poder expresar una idea de una forma total. Bueno, nunca total, pero por lo menos para poderla expresar de pe a pa. Pero un soneto te permite hacerlo. Te permite hacerlo. Tiene la suficiente capacidad y al mismo tiempo es lo suficientemente breve para obligarte a darle forma a esa idea y a meterlo en esa cárcel maravillosa.
Yo debo decirte que un día, cuando nos veamos, tenemos que conversar, porque yo creo que sí, yo creo que una décima puede servir para darle cabida a una idea total, aunque no tan desarrollada y de manera tan absoluta como un soneto, ¿no? Se estila, por supuesto, que lo que se escribe en décimas se escriba en series, en colecciones pequeñas de décimas, porque efectivamente es tan breve la estrofa que es muy difícil aprisionar en ella una totalidad, ¿no? Pero un día vamos a conversar sobre eso, porque yo creo que la décima, y te voy a subir la parada ahora de manera vertiginosa, que la décima, como el haiku, si está, no sé, bien pensada, puede redondear, expresar y redondear una idea. Pero bueno, definitivamente el soneto es una estrofa maravillosa, a quien muchos han dado por muerta en muchas ocasiones, y ella ha enterrado a todos los que la han dado por muerta, ¿no? Pero yo quisiera que no nos acercáramos demasiado al final de esta conversación sin escucharte leer un par de poemas tuyos, Félix, para que los oyentes tengan una idea de ese mundo del que hemos venido hablando. Léenos algo, lo que tú quieras.
¿Tú crees que ellos se merezcan semejante tortura?
Yo creo que ellos no van a sentirse torturados.
Bueno.
Y si es tortura, pues quizás todos seamos un poco masoquistas. Así que complácenos.
Bueno.
¿Qué vas a leernos?
Voy a leer, como estaba hablando de la espada y demás, voy a leer un soneto que es muy personal, a pesar de bueno, en fin, no voy a decir nada más. Se llama Excalibur.
¿Dónde aparece este soneto? ¿En tu último libro?
Está en mi último libro, sí.
Este libro titulado Fuga del Bosque, que ha publicado nuestro amigo, el excelente estudioso de la literatura cubana, Carlos Espinosa Domínguez.
Carlos Espinosa, nunca bien alabado.
Y quiero que sepas que la edición es muy, muy, muy linda. Debes estar muy satisfecho con el producto final, ¿no?
Francamente sí, tanto el trabajo de Carlos, que de nuevo es nunca bien alabado, nunca se podrá cantar un elogio suficiente de Carlos, pero además la portada es preciosa, que es de un muchacho que se llama también Carlos, si no me equivoco, Carlos Caso. Es una preciosidad. Yo realmente quedé muy contento cuando lo vi.
Debes estar satisfecho. Una pregunta para aquellos oyentes que quizás no sepan qué es Excalibur. Explica en dos palabras qué es esto, para que tengan una idea más clara de tu poema.
Excalibur es la espada del rey Arturo, es el nombre de la espada del rey Arturo. Uh-huh. Es la espada que estaba destinada solamente para el que iba a ser rey de Inglaterra. Que en ese momento Arturo no sabía ni siquiera quién era él. Él había sido criado en el anonimato por por el conde, cuyo nombre ahora se me escapa. Había sido criado, incluso era el hermano menor, supuestamente. O sea, ni siquiera iba a ser el heredero de... Claro, el conde sabía, pero bueno. Él tenía su hermano mayor, que era Kay, y él era el escudero de Kay, que había ido a un torneo. Ajá. Y él, bueno, en fin, y él buscando una espada para Kay, cuya espada se le había quedado en la casa, encuentra esa espada sin saber lo que estaba pasando, esa espada en esa piedra o en ese yunque, depende.
Que estaba destinada él.
Solamente al que iba a ser rey, todo el mundo había tratado de sacarla sin poder.
De la piedra.
La saca y se la lleva al hermano.
Ajá. Bien, vamos a escuchar tu poema.
El poema tiene un epígrafe de una poeta decimista cubana exquisita y prácticamente desconocida, que se llama Cecilia Aguiar. Uh-huh. Y el epígrafe es un verso que dice: pero tú fuiste oscuro paso vivo. Si no estuviera solo, no escribiera estos versos. El amor de una noche, o de tres, o de nueve, o de un año, o de muchos, es demasiado breve para mí y tiene siempre anversos y reversos su pozo de té amargo después de la colada. Nada me colma, nada. Soy como un hondo hueco donde ya tantas cosas cayeron, donde el eco es todo lo que queda. Y soy como una espada clavada en una piedra que espera por la mano, esa mano entre todas que habrá de manejarla. Uh-huh. Tengo una edad difícil, no es tarde ni temprano. En fin, no soy dichoso, es por eso que escribo. La dicha no se escribe, nos basta con danzarla. Aún así, no me quejo. Oscuro paso vivo.
Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Claro, ese es un soneto lleno de ti. Qué hermoso lo del eco. Lee ese verso otra vez. Lo del eco.
Espera, déjame.
¿Qué eres o qué? Okay. A ver.
Soy como un hondo hueco donde ya tantas cosas cayeron, donde el eco es todo lo que queda.
Eso es precioso. Que de todo eso lo único que quede sea el eco, eso es precioso, precioso. Lee nosotros.
Bueno, voy a leer un poema que no está en el libro, un poema reciente, de las pocas cosas que me salen, porque parece que aunque a mí la poesía me llegó tarde para los... realmente la poesía es un don de juventud. Yo empecé realmente a escribir poesía más o menos legible cuando tenía casi 30 años. Uh-huh. Pero últimamente me ha abandonado, solo llego a ella muy esporádicamente. Ajá. Este poema se llama Ellas dan de comer a las gaviotas.
Bien.
Y está dedicado a mis amigas Nenita y Aida. En el primer amanecer del año, ellas dan de comer a las gaviotas. Torbellinos de plumas y la arena y la espuma fugaz y sempiterna y las manos que parten desmigajan el pan, lo multiplican, lo reparten. Ellas vienen las dos en la mañana, se levantan y vienen tan temprano que les parece que aún están soñando. Una maneja y la otra les reposa la cabeza en el hombro adormilada. Y la quietud del alba las recibe y las gaviotas dan su grito extraño y comparten el pan, la arena, el viento, la intimidad de la mañana mágica. Terminado el festín, vuelven a casa. Una maneja y la otra le reposa la cabeza en el hombro, adormilada. Las espera el primer café del año, las simples maniobras cotidianas de la felicidad y la familia.
Qué bonito, qué bonito. Y hay un elemento narrativo muy marcado en ese poema tuyo, ¿verdad?
Es una pequeña anécdota, en realidad. Es un ritual que tienen estas dos amigas mías que van todos los primeros de año, se levantan por la mañana, lo primero que hacen es ir a la playa a echarle pan a las gaviotas.
Qué bien, qué bien, qué bien. Félix, muchas gracias por este rato, de veras, y muchas felicidades por este libro, este nuevo libro, Fuga del Bosque, publicado y prologado por Carlos Espinosa Domínguez. Felicidades por tu fuga perenne del bosque.
¿Dónde, gracias,
¿dónde,
a ti,
oye, oye, donde hay más ruido que nueces a veces.
Bueno, muchísimas gracias a ti. Es un honor para mí y un placer estar aquí contigo.
Bueno, las puertas de este espacio están abiertas, así que tennos al tanto de lo que continúes escribiendo.
Vale, muchísimas gracias.
Pequeña aldea en un distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta el ruiseñor.
Soy como la brisa que siempre deprisa, no, no anuncia su partida, y como el dinero soy.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando su canción Soy, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta conversación con el poeta cubano Félix Lizárraga, un hombre que no teme discrepar, que no teme ser él, que sabe que la música o su música está en otra parte y sale a buscarla. Hasta pronto.
Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios. Hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz. Soy además mentiroso, vanidoso y buen actor, y quisiera ser dichoso en el amor.